biólogo, director científico del Centro de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas Emergentes. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Gustavo Meneghello.
¿Cómo le va, Gustavo? Buen día. Me ha bautizado. Yo soy infectólogo, perdón, no epidemiólogo.
Bueno, lo hemos bautizado. Le podemos dar el cargo nuevamente. Uno más. Bueno. Infectólogo. Bueno, perfecto. Gracias por aclararnos. Gracias por aclararnos. Bueno, estamos en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente acá en la zona Rosario, a las 12 de la noche, terminando una fase 1,5 sería inventada por nosotros, porque no.
Sí, 2.0.
2.0, claro. Y nosotros, con los que hemos hablado, que asesoran al gobernador, y fundamentalmente, claro, la ministra de Salud, que entró desde ayer en COVID positivo, recomendando otro periodo más, con las mismas condiciones o más estrictas. ¿Cuál es tu opinión?
Es que la opinión es muy simple. El virus no se mete por la ventana, uno lo va a buscar. Entonces, cuanta menos gente haya en la calle, cuanto menos gente haya circulando, menos oportunidad de que el virus se transmita. Esa es una consideración puramente médica, es decir, la restricción debería ser total y completa para no terminar de destruir la economía, si es que se puede destruir un poco más. Se podría llegar a considerar unas restricciones, unas cuarentenas parciales, intermitentes, 15 o 20 días, y con unos 15 o 20 días de libertad para que se reactive todo el movimiento económico. Pero existen, por supuesto, consideraciones sociales, políticas y económicas que escapan a la cuestión médica.
Montero, ustedes, a lo mejor, claro, hay modelos matemáticos, ¿no es cierto?, que yo descreo. Sí creo en la matemática, 100%, pero descreo en los modelos matemáticos que hayan dado resultado en este caso del
COVID. Sí, yo también descreo mucho porque son demasiados factores. Las epidemias son multifactoriales y tienen su genio propio. Un día vienen y un día se van. Y uno no sabe por qué vinieron ni por qué se van.
Claro, sí, es verdad. Si nos ponemos a ver, Rosario tuvo 2 o 3 semanas caso cero y decíamos estamos en el sumum, tenemos una sangre diferente.
Sí, pero Gustavo, no se olvide que en junio relajamos todo.
Claro, exactamente.
Y entonces en la gente crea la impresión lógica, porque la esperanza motiva al ser humano, de que todo terminó, de que bueno, que la peste pasó, que está todo bien y que por eso han relajado todo. Y aquí estamos. Esta es una enfermedad tremendamente contagiosa, es lo más contagioso que he visto. Si uno deja de lado la viruela, el nivel de contagiosidad es tremendo.
Lo mismo pasó en Jujuy, que el gobernador en su momento dijo.
Lo mismo pasó en Jujuy, claro.
Sí, Catamarca controló y fue cerrando, le entraron 3 casos y cerró todo Catamarca. Catamarca fue mucho más estricto.
China, que tenía millones de casos, lo erradicó de su territorio, tiene solamente casos importados. Está bien que muchos no se les puede creer, pero han hecho un gran logro. Y también es obvio que el nivel de dictadura que tiene China hace más fácil cuarentenar a toda la población. Pero no hay otra herramienta más que la cuarentena. El problema de Rosario es que es una ciudad que tiene su economía basada en la gastronomía y en los barcitos y en el turismo. Y claro, el daño que hace ese sector es tremendo, pero son los lugares de contagio.
Exacto, la gastronomía también, porque uno a veces se pone a pensar, porque de acuerdo a lo que nosotros estuvimos viendo, hasta donde ha llegado los controles, ¿no? Hasta donde se ha sabido, por lo general fueron las reuniones sociales dentro de casas, dentro de lugares, 10, 20 personas. Me parece que
un lugar cerrado, un bar, un restaurante es peligrosísimo. La posibilidad de contagio es enorme. Hay un trabajo publicado que muestra el caso de un lugar, no recuerdo si era en Hong Kong o en algún lugar del sudeste asiático, donde una paciente que era una gran contagiadora, uno de estos casos que transmiten mucho más la enfermedad de lo normal, pero estaba asintomática, entró a un restaurante y contagió a todos los comensales del restaurante, excepto a los 4 mozos. Los 4 mozos usaban barbijo.
Ajá. Sí. Hemos visto videos. Luján, si querés preguntar, si te querés meter también, ¿eh?
Si me permitís, Gustavo,
sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Adrián es mi nombre.
Uno ¿qué tal?
Se pone,
buen día.
Se pone a pensar que luego de transcurrir casi 14 días o 13 días desde que arrancamos esta cuarentena más estricta, esta que dice Gustavo, el 1.5, donde se han cerrado los las gastronomías, los bares y todo, así y todo seguimos teniendo un altísimo, muy alto, casi al nivel, ya estamos de capital, ¿no es cierto? Ayer hemos tenido un récord nuevamente de casos. Entonces uno se pregunta...
Sí. Hay dos consideraciones, permítame. Una es que después de 14 días que teníamos 400, 500 casos, ahora tuvimos un récord de 700. Hubiéramos tenido 2.000 sin estas restricciones.
Esa era mi pregunta, doctor.
Y la otra consideración es que esto no es una cuarentena ni es un 2.0. Discúlpeme que lo diga, pero es un viva la pepa. Vaya por el parque y los ve a todos tomando cerveza del pico o tomando mate, o abrazándose, o con el barbijo colgando. Esta no es una población disciplinada, al estilo Teutón, donde les dicen póngase el barbijo y se lo ponen, no se abracen y anden tomando mate, porque no, es como que la gente siente el placer de transgredir en esta ciudad. Demasiado se ha logrado en estos 15 días.
Mira, te voy a contar, voy a contarte una anécdota personal. No se cuentan en radio estas cosas, pero yo vivo en Roldán. Ayer llego a casa 8 o 9 de la noche y no sé si te enteraste, por un desperfecto explotó una central en el aeropuerto. No hubo luz en Roldán hasta ahora recién. Claro, eran las 10 de la noche y estábamos con la vela en casa, ¿no? Y yo digo, vámonos, porque siempre que se corta la luz, vamos a un bar y nos quedamos ahí, por lo menos vemos televisión. Y me mira y me dice, está todo cerrado, Gustavo. Claro. Tenés razón, está todo cerrado. O sea que ni siquiera en mi cabeza estaba...
Sí, cuesta acostumbrarse.
Claro, pero por supuesto... Por supuesto, yo dije, bueno, vamos a un restaurante, vamos a un bar, No, Gustavo, está todo cerrado. Bueno, a dormir, ¿qué otra cosa puedes ir a hacer?
Claro, lo de los 14 días se lo quiero aclarar porque si no va a quedar como que yo no sé de lo que hablo. 14 días es una fantasía porque debe ser el límite que se puede tolerar en este momento sin que reviente toda la economía y la gente salga enloquecida a la calle. Pero en realidad el virus se elimina durante mucho más tiempo después de superar la fase aguda. Hay casos donde se ha eliminado el virus hasta se ha aislado el virus hasta 38 o 40 días después del comienzo, en secreciones respiratorias. Y se elimina también por materia fecal hasta un periodo de 45 días. Y hay gente que queda permanentemente portando el virus y, por supuesto, contagiando a todo el mundo. 14 días, bueno, es el promedio, es lo que es de esperar. La persona que se enferma a los 14 días aclaró el virus. Pero no siempre pasa eso, a veces se hace más larga la cosa.
Montero, no puedo dejar de preguntarte entonces si el 20 de marzo fue muy adelantado entrar en cuarentena.
Tal vez, es posible. Pero también hay una comparación que leí en alguna parte que es muy buena, es como detener a un tren de carga. Si se está comenzando a mover es fácil detenerlo, pero si ya viene a toda marcha no es tan fácil la cosa.
Bueno, pero
no, en este momento no es tan fácil.
Somos el país número 10 en el mundo de infectados, o sea que detenernos lo hemos detenido.
No, eso es alarmista. Estamos en el lugar 10 del planeta, junto con España, que tiene nuestra misma población. Estamos ahí 10, 11, intercambiando. Sí. Porque un día aparece un número de infectados importante, lo ponen con letra de catástrofe, pero no somos el peor país del mundo. Le aseguro que conozco bien el mundo y hay agujeros mucho peores que nosotros.
Doctor, uno lee en las leyes, en las redes sociales todo el tiempo que hablan de las vacunas, que tal vacuna ya va a estar, que están las pruebas, que avanza. Uno hablan de octubre, otro hablan del 2022. Ciertamente, ¿cómo está ese tema? ¿Se puede hablar de alguna fecha posible, certera o no todavía?
La vacuna va a ser la solución, le diría, definitiva. Me atrevo a afirmarlo así. A mí no me gusta hacer futurología porque el futuro no ha llegado y es difícil predecir lo que va a pasar. Pero la vacuna va a ser la solución. Rusia tiene una vacuna que ya la está distribuyendo.
Sí.
Todavía no empezó la aplicación masiva, pero la está distribuyendo por su territorio, que es enorme.
Sí, fundamentalmente
China tiene un prototipo de vacuna avanzado. Estados Unidos tiene un prototipo de vacuna avanzado. Yo voy a contar por qué tienen vacunas estos países y nosotros no. Tienen vacunas porque cuando fue la epidemia del SARS, que es un virus muy parecido a este, mucho más mortal, pero mucho más fácil de controlar porque no contagia hasta que no hace fiebre, en cambio este contagia 3 días antes de la fiebre. Claro. Estos países, como tienen costumbre, corrieron a buscar el virus, no por amor a la humanidad, sino porque lo piensan usar como lo piensan vectorizar.
Guerra.
Y ojivas, claro, y lo usan como arma con fines militares. Entonces cada vez que aparece un virus nuevo salen corriendo a buscarlo. Rusia tiene, por ejemplo, vectorizados, tiene ojivas cargadas con virus purificado de la esfera hemorrágica argentina. Y naturalmente, si le piensan dar estos fines, tienen una vacuna. Desarrollaron muy rápido una vacuna contra el SARS, pensando en usarlo con fines militares, que es lo que tienen preparado. Este virus, el SARS-2, es muy parecido, es un primo muy cercano. O sea que la tecnología para la vacuna estaba desarrollada hacía 10 años. Eso los ha llevado a hacerla tan rápido. No es que empezaron de cero.
Claro, sino porque al principio siempre se decía en la Argentina que no menos de 3 años para una vacuna.
Sí, pero claro, nosotros empezamos de cero. Si para nosotros son 3 años, para ellos fueron 3 meses, cambiaron el antígeno y listo, todo lo demás lo tenían preparado. Claro.
Ahora, entonces, con lo que estás diciendo, es muy fácil pensar de que este virus se le ha escapado
No, hay estudios muy serios que muestran que desde el punto de vista evolutivo o filogenético, que le decimos nosotros, pertenece a toda una rama de virus que en esa región parasita murciélagos. Tienen muchos virus los murciélagos, además de la rabia. Sí.
Claro, lo que pasa que, claro, es uno cuando razona de que lo quieren utilizar para la guerra, lo quieren utilizar para la ojiva, como recién dijiste, uno dice, bueno, obviamente estaba en laboratorio y se le puede haber mutado y se le puede haber...
No, usan el virus salvaje, porque para que tenga uso bélico un virus o una bacteria requiere transmisión aérea. Lo ideal es que se transmita por aire. Entonces, si uno consigue un microorganismo letal y que se transmite por aire, o mejor, un microorganismo que no mata a mucha gente, pero que deja incapacitado mucho tiempo, con eso se usa como blanco. El ántrax, el carbunco, vamos a decirlo en castellano. El carbunco, por ejemplo, es un excelente agente, tiene transmisión aérea, es muy resistente, contamina el suelo. No hace falta desarrollarlo. Y aparte tengo mi duda que exista la tecnología como para hacer un virus de diseño.
Ajá. Bueno, me dejas más tranquilo ya que estás diciendo de que la verdad tenemos que ir a fase 1 de nuevo y más de 15... por lo menos 30
días. No, más de 15 días no va a aguantar la economía, no creo que se pueda tolerar más de 15 días. Si por mí fuera, desde el punto de vista médico, hay que encerrarse hasta que desaparezca la enfermedad. La viruela, por ejemplo, se combatía en la epidemia de viruela en el año 1500, cuando no habían vacunas, en el año 1000. Y estamos hablando de una enfermedad tremendamente transmisible que no se interna, bueno, por suerte no existe más, no se interna porque contagia todo el hospital si mete un caso en una cama de hospital. Y sin embargo se controlaban. ¿Y cómo se controlaban? Con cuarentena. Lo encerraban en la casa, al pobre enfermo. Le ponían una cruz blanca en la puerta y un alabardero enfrente para que no saliera.
Sí, se conocen muchísimos casos de gente que está infectada o que a lo mejor no sabe si no se hizo el hisopado, pero que tiene los síntomas y salen a la calle. La verdad
que no tienen síntomas. 5 o 6% son asintomáticos por completo. Y andan contagiando porque no lo saben. Se sienten bien, no tienen absolutamente ningún síntoma.
Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por
a tu ustedes, tiempo. A ustedes. Espero haberles sido de utilidad. Gracias.
El doctor Antonio Montero, que no es epidemiólogo, sino que es infectólogo, director del científico del Centro de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas Emergentes.